Muy bien, vamos a continuar con este tema. Esta es la segunda parte de No estamos inmunizados. En la primera parte de esta enseñanza habíamos visto la vital importancia y el gran beneficio de creer en el Señor Jesucristo y permanecer en su palabra. Habíamos visto esto en Juan 8, en 31 y 32. Documentamos directamente las Escrituras que hay que alejar el temor de nuestras vidas y que el perfecto amor echa fuera el temor. Habíamos visto que la oración es imprescindible y tiene respuesta garantizada en la palabra de Dios. Luego comenzamos con el tema que ahora retomamos, que es el hecho que no estamos inmunizados a pesar de haber renacido del Espíritu de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. El adversario de Dios es también nuestro adversario. El enemigo de nuestro Padre es nuestro enemigo. Va despacito, va suavecito para que uno no se dé cuenta. Él no viene de una y de frente negando la palabra. Cambia un cachito aquí, añade un cachito allá, quita otro poquito en otro lado. Cuando uno quiere acordarse, está tan lejos de la palabra que fue llevado al desierto. ¿Cómo salió Jesús del desierto? Resistiendo al diablo con la palabra que él había estudiado y meditado, que había puesto en su corazón y que había caminado. Lo mismo con nosotros. 1 Tesalonicenses 2, versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, dice, Pablo, ojo, Pablo, nada menos, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo era el apóstol más grande de la cristiandad. Él quiso ir a Tesalónica, pero fue estorbado por Satanás. Ya vimos dos grandes hombres, al menos en nuestro estudio, Jesús, que vimos en la clase anterior, y Pablo, que evidentemente no estaban inmunizados. Ambos tuvieron que creer y andar la palabra y resistir y fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, este espíritu sí opera en los hijos de desobediencia, Dios no opera, Él opera en los hijos de desobediencia. Para eso, estos hijos deben dejarlo operar. Nuestro Dios y Padre no opera a nadie. Es uno que por su libre voluntad desea operar las gemas de la palabra de Dios disponibles para sus hijos. 1 Tesalonicenses capítulo 3, donde estábamos antes, en el versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Les recuerdo, les está hablando a los tesalonicenses, era una iglesia modelo. Por eso es pura doctrina, por eso les enseñó de que Jesucristo retornaba a buscarnos a nosotros. Eran una iglesia modelo y les dice que mandó a alguien para ver de que ellos no hayan sido tentados por el tentador. Varias cosas que el adversario es, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Y ahora vemos una característica más de su maligno ser, el tentador. Añadamos uno más a nuestro conocimiento en 1 Pedro capítulo 5, por favor. Queremos saber, porque el conocimiento nos quita el temor. Ya sabemos que el amor en realidad es, el temor es enemigo del amor. Y también el conocer, el saber la verdad le da a uno la libertad. Estamos aprendiendo verdades de la palabra de Dios para conocer a nuestro adversario y saber de qué es un derrotado y tratarlo como tal. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es su ocupación, de hacer el mal y de culparlo a Dios. Este es el oficio de este león rugiente y lo lleva a cabo con todo, sin parar los fines de semana, de día y de noche. ruge antes de saltar sobre la presa y comérsela. No la come primero y ruge después. Por eso, no hay rugido que deba paralizarnos a nosotros. No hay rugido que nos tenga que asustar, que nos tenga que frenar. Al rugir nos quiere hacer creer que es más poderoso de lo que realmente es. Su poder es incomparablemente inferior al de nuestro Dios. Por eso nosotros miramos a la situación a los ojos y le decimos a la situación la palabra. La palabra de nuestro poderoso Dios, nuestro Padre Celestial. Y ahí nos quedamos firmes. Una vez más, observemos la acción de vida ante esta circunstancia. Dice, sed sobrios y velad. ¿Quién tiene que ser sobrio y velar? Uno tiene que hacerlo. Dios no lo hace por uno. Por eso, sabiendo estas verdades, estamos tranquilos, no tenemos temor, porque sabemos la palabra. Apocalipsis 19. Al final de la Biblia, Apocalipsis 19. En el versículo 19 dice, y vi a la bestia, otra característica de su maligno ser, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. A eso somos nosotros, junto con el Señor Jesucristo, en el futuro. Primera de Juan capítulo 5, porque va a haber un futuro, ¿eh? Va a haber un futuro. Nosotros tenemos una vida prometida que es maravillosa en el futuro. No es que esta no lo sea, pero aquella va a ser perfecta. Esta es hermosa con Dios, puede ser maravillosa con Dios, pero aquella que viene es perfecta, esta no es perfecta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ay, 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 acá tengo una pequeña cuestión entonces. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos fritos. La bestia, el maligno, más nombres de la misma entidad, que nació bien y decidió mal. El último de los registros que leímos dice que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted dirá, yo soy nacido de Dios y la verdad, cada tanto peco. Lo digo por ustedes, no por mí. Pero bueno, ustedes dirán eso. Entonces, yo soy nacido de Dios y sin embargo cada tanto peco. Nosotros sí, Cristo en nosotros no. Eso es nacido de Dios. A ese el maligno no le toca. Pero lo que es a nosotros, ya vimos lo que pasa. ¿Está bien? Así está aclarado. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Versículo 12 de la docena. 12. Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. Muy bien, por un tiempo, dice, perfecto, por un tiempo, por un tiempo. Lo dejó, pero por un tiempo. Como es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, él arregla las circunstancias y situaciones de tal manera que de un modo u otro corta la palabra en pedacitos inservibles. Él se las arregla para que haya un río de mentiras rodeando una molécula de verdad. Y luego lanza su campaña publicitaria para empujar a la gente a que crea lo increíble y defienda lo indefendible como si fuera verdad. Eso hace el adversario. Él está atrás de Dios y su gente, y lo único que lo frena es la palabra de Dios que esgrimimos para que se cumplan en uno los bondadosos propósitos de Dios. Uno hace la diferencia. Por eso estudiamos la palabra, por eso la meditamos y por eso la andamos. Entonces, ¿puede molestar, obstruir, influenciar diabólicamente, enfermar, frenar a un hijo de Dios? Obviamente sí puede, lamentablemente sí puede. Adán le transfirió el título de locación que Dios le dio a él sobre la tierra. Es un malvado inquilino al que resistimos firmes en la fe todos nosotros, nadie más, nadie menos, todos. Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Por eso esto también es una cuestión de familia. ¿Qué cosa, cuando uno se pone a pensar, qué cosa que tenga que ver con Dios, con su palabra y con cada uno de nosotros, no es una cuestión de familia? Todo es una cuestión de familia. Oramos los unos por los otros, nos enseñamos la palabra los unos a los otros, nos cuidamos los unos a los otros, porque tenemos un padre común y un adversario común. 1 Pedro 5, versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los padecimientos nuestros son los de todos. Los tuyos son igual a los míos, a los de todos, en todo el mundo. Antes y ahora, en la época de Pablo y ahora. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12, en el versículo 7, dice Pablo, por revelación de Dios, está explicando las situaciones que él pasaba, y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dicen, ah, ¿ves? Esto lo mandó Dios para que Pablo se conserve humilde, ¿sí? Seguí leyendo, flaco. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ven cómo le atribuyen a Dios cosas que no son de Dios? Todo lo que es malo, todo lo que es maligno, perverso, oscuro, no viene de Dios. Dejando un dedo acá en 2 Corintios, vayan a Números 33. Les quiero mostrar una cosa porque acá estamos hablando de aguijón en la carne. Porque nos estamos metiendo en un tema muy interesante que también quiero que sepamos. Números 33, en el versículo 55. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos, es decir, los que no ellos no van a echar, los que quedaran, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en la que vosotros habitaréis. La gente era aguijón en la carne. A Pablo lo estorbaban mensajeros de Satanás que eran como que lo molestaban como si fueran pinches en el cuerpo. Era gente. Y no lo mandaba Dios para mantenerlo humilde. Lo mandaba Satanás. ¿Manda gente? Sí, manda gente. Sí, claro que sí. Chocolate por la noticia. Claro que manda gente. Segunda Corintios, vayan ahí donde dejaron el dedo. Versículo 11, dice, Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ya habíamos leído esto, los cinco, ya sabemos los cinco sentidos cuáles son, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es re claro. La serpiente con su astucia engaña al Hijo de Dios desprevenido, descuidado y negligente en su estudio y meditación de la palabra de Dios. Y este descuidado, negligente, puede ser también un aguijón en la carne para un hermano en Cristo en comunión. Tranquilamente y lamentablemente lo digo. Generalmente pensamos que el ataque viene solamente de los incrédulos. Grave error. Tristemente, para el corazón de Dios primero, y claro está, para nosotros también, uno puede ser un palo en la rueda de mover la palabra de Dios. No hay inmunización automática, ni para el atacante ni para el atacado. Nosotros no lo hagamos. Y nosotros no dejemos que nos lo hagan. Parémonos firmes en la palabra de Dios y respondámosle esa palabra a la situación y a la persona a través de la cual es generada. Les quiero mostrar algo. Esto ya pasó, gracias a Dios, lamentablemente, pero gracias a Dios que está registrado. Mateo 16, por favor. Ya pasó con nuestro Redentor, que tampoco estaba inmunizado. Van a ver que el Redentor no estaba inmunizado de ser atacado, y un creyente cercanísimo a él tampoco estaba inmunizado de ser un palo en la rueda. Mateo 16, versículo 23. Pero él, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Pedrito querido. Satanás. La mano derecha de Jesucristo era lo más parecido a la mano derecha de Jesucristo era Pedro. Jesucristo miró a la situación y a la persona a través de la cual venía la situación a los ojos y le dijo, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿sí o no puede venir desde adentro la presión, el aguijón en la carne? Sí, Señor. Sí, Señor. Tenemos que saber esto. El adversario opera a través de las personas y las circunstancias, el ambiente o las situaciones que a su vez también influencian a la gente. Es una rueda no virtuosa, en donde el Dios de este mundo organiza gente, circunstancias o situaciones que influencian a otras gentes. Es como el pool, si ustedes saben jugar. Hay un taco, hay una X cantidad de bolas de distintos colores, algunas son de color liso, otras tienen franja, y hay una que es de color blanco. Uno le da a la bola blanca, y esta golpea a una, y esta otra, y después ¡tac! Cae en el bolsillo, o como sea que lo llamen, bolsillo, bolso, lo que sea, en una esquina, digamos. La bola que cayó ni sabe que hubo un taco que hizo el primer golpe. Así acciona. Así acciona. Entonces uno no sabe dónde viene. Segunda de Corintios capítulo 11, de nuevo, donde estábamos. Cada vez que uno no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, puede terminar siendo tropiezo. Lo digo de nuevo. Cada vez que uno no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, puede terminar siendo tropiezo. 2 Corintios 11, versículo 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, dice Pablo, pero en lo que otro tenga osadía, y hablo con locura, también yo tengo osadía. Díganme, ¿ustedes son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes, sin número. ¿Pero cómo? Si era un gran creyente, era el apóstol más grande de la cristiandad. En azotes sin número, sin embargo, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Este gran hombre es otro ejemplo digno de ser imitado en su servicio cristiano, amoroso al estilo del Señor Jesucristo. Uno pensaría que, al igual que con Jesús, si hubiera disponible inmunización para estar libre de adversidades, una vez que uno renace, Pablo sería un candidato a hacerlo. La verdad, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es que él no estuvo inmunizado. Sigamos leyendo. 24. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. Son 195 azotes. En distintos tiempos, 195 azotes, ¿eh? 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¡Qué linda vida, eh! ¡Qué inmunizado que estaba, eh! En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación de la gente de adentro de él. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Si somos un solo cuerpo. Si alguien se duele, yo me duelo. Si alguien se goza, yo me gozo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque somos un solo equipo. Hay un solo entrenador y hay un solo dueño del equipo. El entrenador es la cabeza, el dueño del equipo es Dios. Si te meten un gol a vos, nos lo meten a todos nosotros. Si yo meto un gol, lo metimos todos nosotros. No es que mi grupo va a tener uno y el resto va a tener cero. No. Mi grupo es la iglesia de Cristo, del cual somos parte. Cuando mete un gol un hermano nuestro, esté o no esté con nosotros, lo metemos todos. Cuando le meten un gol a un hermano en Cristo nuestro, nos lo meten a todos. Somos un cuerpo. 30. Si es necesario gloriarse, bueno, me voy a gloriar lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Escúchame, él era el gobernador. Fui descolgado del muro. Yo, Pablo, que traje lo único que hice después de haberme convertido, de haber buscado la vida de los que ahora son mis hermanos en Cristo. Yo, después de haberme convertido, estoy haciendo tanto bien a la iglesia del cuerpo. Y yo me tuve que cubrir de este damasceno que se puso en la ciudad guardias para agarrarme a mí. No, Corintios, yo no estoy inmunizado, en otras palabras se estaría diciendo. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, pero escúchame, y escapé de sus manos. El adversario prepara el terreno corrompiendo de a poco las mentes malas, pero también las buenas, aunque incautas, que son corazones que no fueron guardados sobre toda cosa guardada. No solo las mentes malas, sino las buenas, pero incautas, corazones descuidados, negligentes en el estudio de la palabra de Dios. Lo hace a través de su accionar en el mundo de tal manera que lo que el Hijo de Dios, descuidado en su estudio y meditación de la palabra, ve, huele, toca, oye o gusta, lo va alejando de la verdad y se convierte en parte del problema. Como hijos de Dios que somos, que queremos el bien de nuestro Padre, queremos formar parte de la solución, no del problema. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hechos, capítulo 5. Hechos 5. Seguimos viendo ejemplos de hermanos en Cristo nuestro que no están inmunizados. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías y su esposa eran renacidos, hijos de Dios, y sin embargo acá dice que Satanás llenó su corazón. Tan triste como cierto, es posible. Se preguntaba si era posible, sí es posible. Triste y cierto, corazones descuidados. Mateo 13. Versículo 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino de Dios, y no la entiende, viene el malo, fíjense lo que hace, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí habla de la palabra del reino de Dios que puede ser arrebatada de alguien que la oye y que no ha cuidado su corazón, sea o no sea incrédulo. Lo único que nos conserva fuera del control del adversario es conocer la palabra de Dios y andarla. Una persona puede conocer la palabra de Dios y aún así no andarla en amor. Entonces, el adversario se la arrebata. Aprendemos estas cosas para mirar, para velar, para ser sobrios, para estar atentos, alertas, no para asustarnos. Justamente, conocemos más para amar más de Dios y de su palabra y echar lejos de nosotros el temor. Al principio estuvimos estudiando el inmenso e intenso cuidado que tiene Dios por nosotros. Debemos ser conscientes de estas cosas. Atención. Primero, que Dios Todopoderoso nos cuida y protege. Segundo, que el adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y tercero, que nuestro pararnos firmes, inamovibles en la palabra de Dios, determina el resultado. Así que, tranquilos, tranquilos, depende de nosotros. No debe haber temor, sino perfecto amor y conocimiento de su palabra como único plan de contingencia. El Espíritu dentro del Hijo de Dios es intocable, no es de este mundo. En una manera de decir, es del mundo de Dios. Incorruptible, pero el Hijo de Dios tiene su cuerpo y alma en este mundo, que es influenciado por su príncipe. Estábamos en Mateo, ¿verdad? Capítulo 10 de Mateo, por favor. Versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso hizo en principio con los 12 discípulos, en primer lugar, pero también lo hizo con nosotros. Hoy tenemos a Cristo dentro y tenemos no solo la autoridad que tuvieron estos discípulos, sino que también tenemos al autorizador dentro nuestro. Nosotros podemos hacer mayores obras que el mismo Señor Jesucristo, porque Él dice, yo voy al Padre. Bueno, ya fue al Padre. Ya este es el tiempo de hacer mayores obras que el Señor Jesucristo. Versículo 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad, o dad de gracia. ¿Te diste cuenta cuántas coincidencias con nosotros? No obstante, el comisionamiento de ellos estaba restringido a Israel. El nuestro no tiene restricciones geográficas ni etnográficas. Pero hacemos lo que ellos hicieron. Predicamos que el reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios, se va a acercar. Se había acercado porque estaba Él, pero el reino de los cielos se va a acercar cuando Él regrese con nosotros sobre la tierra. Sanamos enfermos hoy día, limpiamos leprosos, resucitamos muertos, echamos fuera demonios. Hacemos las mismas obras que él y mayores aún. Igual que ellos, hemos recibido de gracias y del mismo modo damos de gracia. 16. He aquí yo os envío como abejas en medio de ovejas. No, en medio de lobos. ¿Saben que nos dice la palabra que hay lobos afuera? Entonces, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué buenos consejos para poder llevar adelante una vida de servicio cristiano que lo glorifique a Dios. Hoy día también hay lobos y hay ovejas. La forma de moverse entre los predadores, que son los lobos, no es esconderse abajo de la cama, pero tampoco es ser Rambo. Ni esconderse abajo de la cama, ni ser Rambo. La instrucción es ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 17. Guardaos de los hombres que se entregarán a los concilios en sus sinagogas os azotarán la pelota. Esto ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo. Y aún ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles. Más. Cuando os entreguen, no se calienten por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No se lleven un libreto, queden tranquilos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si vosotros queréis, recuerden, Dios no detuerce el brazo a nadie. Nunca pasa por encima de tu libre voluntad. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. A la pelota, esto es muy serio. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 23. Atención. Acá hay algo muy importante que está asociado a las enseñanzas, que es su revelación, su protección. En el 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, párese firme sin moverse de ahí porque ustedes son hijos de Dios. No dice eso. Huid a la otra, porque de cierto... No, pero eso debe ser cobardía. No, es revelación, no es cobardía. ¿Cuál es la diferencia? Obediencia a la palabra de Dios. Por eso les dije, uno no se esconde bajo la cama, pero tampoco es Rambo. Uno enfrenta cualquier situación con la palabra de Dios. Si te persiguen allá, acá, andate allá. Esa es la revelación. Eso es lo sabio para hacer. Eso no es estar miedoso, ser cobarde. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. ¿Lo ven? Nosotros no somos más que nuestro maestro. Ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Flaco, me persiguieron a mí, te van a perseguir a vos. Ponele la firma. ¿Cómo zafás de esto? Estudiando mucho la palabra, confrontando cada situación con la palabra de Dios. No siendo Rambo y no metiéndote abajo en la cama. 26. Así que, no los temáis. ¿Qué dice? No los temáis. Exacto, no los temáis. No se achiquen, tranqui. No se achiquen. Porque nadie encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Los que os digo en tinieblas, díganlo a plena luz del día. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, cosa que con nosotros ya no puede pasar, porque somos hijos de Dios. No hay nada que pueda hacer para detenernos de ser hijos de Dios, porque ya somos hijos de Dios. Es tan misericordioso de parte del Padre Celestial que ya no debamos temer de ser destruidos. La muerte es el último enemigo en ser destruido, de tal manera que de tal adversidad no nos podemos librar si Cristo aún no viene. Pero una vez que uno renace del Espíritu de Dios, el adversario, por mucho que le gustaría, no puede destruirnos. Es decir, no puede hacer nada para que ya no renazcamos y seamos hijos de Dios. Eso le está absolutamente vedado por el completo trabajo de redención del Señor Jesucristo. Nuevamente aquí repite la misma instrucción que vimos un poco más arriba en el versículo 31, dice, así que no temáis. Ojo que Dios nos olvidó que ya lo dijo varias veces. Por algo será. Se ve que necesitamos todos saber que no hay que temer. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y atención a la siguiente cláusula. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 2 Corintios capítulo 2. Nosotros confesémoslo delante de todo el mundo, pues conocerlo y confesarlo es uno de los privilegios más grandes que jamás pueda tener una persona. Los hijos de Dios vivimos en este mundo, comemos en este mundo, respiramos y viajamos en este mundo. Si no aprendemos la palabra de Dios, si no la creemos, es decir, si no la ponemos por obra en nuestras vidas, el adversario puede ganar ventaja sobre nosotros. 2 Corintios 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque quiere decir que tiene disponible esto, que está disponible, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es muy interesante, porque acá el contexto en realidad es el perdón dentro de la familia de Dios. Aún así el principio se cumple, que cada vez que ignoramos las maquinaciones de Satanás, él gana alguna ventaja sobre nosotros. Recuerde, ese nosotros somos nosotros, los santos de Dios, aunque no estemos en Corinto y en esa época. El Hijo de Dios, igual que cualquier otro mortal, tiene la libre voluntad de creer o no el engaño del adversario. Si elige creerlo, el Dios de este mundo presenta más engaño y más, y así sucesivamente, hasta que el Hijo de Dios, con su corazón descuidado, se enrosca en una espiral con difícil, pero no imposible, salida. Uno permite que eso ocurra en su vida. Para entender esto es necesario entender que la gente de Dios es tripartita, que tiene cuerpo, alma y espíritu. No hay cambio en la mente de la persona al momento de renacer, no hay cambio. El cambio es espiritual, no mental. Si no, no habría los problemas que hay entre los hijos de Dios. El cambio, si alguno hubiera, será que el hermano en Cristo ponga la mente de Cristo. En la medida que lo hagamos, será la medida en que seremos más que vencedores. De otro modo, no, pues no hay inmunización automática, aunque tengamos el total de potencial de renovar nuestras mentes a la palabra de Dios y vivir bendecidos bajo el paraguas de su protección. Romanos capítulo 12. Cuando no ocurre una voluntaria renovación de la mente a la palabra, uno está tan en el mundo como cualquier otra persona. No hay diferencia entre una persona natural y un hijo de Dios. No la hay. Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. no os conforméis, es una instrucción imperativa, demanda que lo hagas. No dice, miren, no estaría mal que renueven su mente. No se conformen este mundo. Y cuando uno no hace caso a esta instrucción de ser transformado mediante renovar la mente, ¿saben qué pasa con el Hijo de Dios? Automáticamente se está conformando al mundo. Va tomando la forma que tiene el mundo. Sus cosas, su gente, sus modos y su Dios. La elección es nuestra de andar la palabra. Mateo capítulo 6. Hay un Dios verdadero con mayúscula y hay un Dios con minúscula de este mundo. Uno elige el camino de cuál de los dos anda. Mateo 6, versículo 24. Claramente dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí mismo habla Dios, habla de Dios y de las riquezas, que es uno de los medios de este mundo de desviar la atención de la devoción y adoración del Dios verdadero al otro. Las riquezas no es un Dios per se, en sí mismo, pero es uno de los medios de desviar nuestra devoción y adoración del Dios verdadero al otro, al Dios con minúscula. Santiago capítulo 4. Cuando una persona no renueva su mente a la palabra, es difícil distinguir cuando esa persona está en el mundo o el mundo está en esa persona. El Hijo de Dios renacido queda lejos de toda influencia indeseable, renovando su mente a la palabra, si no, no. Santiago 4, versículo 7 dice, habíamos visto esto en la primera parte, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien clarito, dos acciones de mente renovada. Someteos a Dios a través de someterse a su palabra y resistir al diablo. Dos cosas. Cuando uno suma, uno encuentra que la suma es someterse a Dios más resistir al diablo igual a huirá de vosotros. Es una fórmula matemática. Recuerden, la matemática es una ciencia porque tiene principios y leyes que se cumplen sin importar en qué país del mundo uno está haciendo la cuenta. 2 más 2 es 4 en todo el mundo. Bueno, acá estamos viendo cuál es esta fórmula matemática. Someterse más resistir es igual a huirá de vosotros. Aprendamos esta matemática. Porque es así, sometete y resistí y vas a ver que huye de vos. Esta es una acción cuyo resultado depende exclusiva y absolutamente de la libre voluntad del Hijo de Dios. Sí, del Hijo de Dios, de uno. Si uno estuviera inmunizado por haber renacido del Espíritu de Dios, ¿qué necesidad tendría Dios de haber revelado esta porción de la Escritura? Resistimos sin gentileza para con el príncipe de la potestad del aire. Con escrito está, como lo hizo nuestro modelo a seguir, el Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, incluso la nuestra, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, no uno cada tanto, o un pensamiento por medio, uno sí y otro no. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es otra acción de mente renovada, que es espiritualmente saludable, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Uno no puede evitar que el adversario arroje malignamente situaciones y personas a nuestra vida, pues estamos en este mundo y él es el jefe, no el dueño, pero es el jefe. Él arregla las cosas usando a la gente. Uno no puede detener que Satanás venga a uno, pero sí puede detener que controle la mente y la vida de uno. Es uno quien lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando uno piensa mal, Cuando uno actúa mal, lo hace porque no lleva cautivo todo pensamiento a Cristo. Es responsabilidad de uno, no se puede culpar a nadie. La libre voluntad es mía. Yo elijo hacer la palabra sin importar la circunstancia, o yo elijo no hacerla la palabra, poniendo cualquier excusa. Primera de Juan capítulo 5. Necesitamos un centro de referencia fuera de nosotros, y ese centro de referencia tiene que ser la palabra de Dios, pues la palabra es íntegra, es perfecta, y tiene todo el derecho que le hagamos nuestra única regla de fe y práctica. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios en Cristo en nosotros vence al mundo en conjunción con la última parte del versículo, nuestra fe. Nuestra creencia en Dios y su palabra vence al adversario. La libertad de elección es nuestra y elegimos hacer de la palabra de Dios nuestra norma de fe y práctica. Gracias a Dios por eso y por tener esta palabra. Es una herramienta tan útil, es un arma tan eficaz para que podamos tener una calidad de vida que te glorifique, que te bendiga a vos y por supuesto, Padre, que nos bendiga a nosotros. Gracias, Padre, por abrir puertas a tu palabra y gracias que cada vez que vayamos a tu palabra tengas a bien darnos tu palabra, porque de otro modo no la vamos a conseguir nunca. Gracias por estar tan atrás de tu palabra y de nuestras vidas, que nos querés, nos amás, nos cuidás, nos protegés con todo tu ser, porque es tu naturaleza, Padre. Gracias por estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.